a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Todos.
Qué bonito regresar de las malditas vacaciones, los malditos puentes horribles, güey.
En donde ¡qué asco!
Descansa, ¡qué asco! De veras, qué bueno que ya estamos de vuelta todos trabajando. Nada más que asco, asco dos cosas, güey, Eduardo y querido público.
Dime.
Asco, las nalgas de Michael, de Mike Tyson.
De Mike Tyson.
No sé si vieron las nalgas de Mike Tyson. Y luego, qué asco de pelea, güey. De veras. Estoy enojado.
Esta quita precioso. Buenas tardes a todos. Pero se te dijo.
Chale,
te dije,
güey.
Van a salir a acariciarse la cara y hacerse güeyes,
pero
hasta que acabe.
¿Sabes lo peor de todo? Pero ¿sabes lo peor de todo? Que si Mike Tyson, de verdad, lo vi así, iba a tirar un golpe. Que hubo como cuatro ocasiones que tenía clarito. O sea, estaba el golpe ahí, güey, y hacía para atrás la mano, güey. Lo pudo haber madreado. O sea, si sale con todo en el primer...
Eso solo lo saben ellos.
No,
y también,
no, no,
también Jake Paul lo pudo haber destrozado. Siento que al final le tuvo piedad y clemencia.
Al final
y respeto.
Sí, al final sí, porque la pelea tenía que ser así. Pero bueno, lo que sí es que qué buenas peleas preliminares.
¡No manches, las preliminares!
¡Puta! Bueno, la primera fue de güey que estoy viendo. La primera era
otro youtuber contra un campeón.
Un indio, era un actor de la India. Que pues ahí medio que boxeaba, pero
no,
parecía
si
un sparring de mi gimnasio, güey.
Pero si era boxeador.
Parecía que estaba yo viendo un sparring de mi gimnasio.
Youtuber brasileiro.
Mierda.
Bueno, fue de verdad patético. Viste que de repente el indio lo voltea contra las cuerdas y
sí,
lo bombea como que se
lo
está
bombea.
Cogiendo.
No me acuerdo quién fue el boxeador que hizo eso. Es que hubo un boxeador que hizo eso recientemente. Se me va ahorita su nombre, pero eso es una nacada innecesaria, después de dar una pelea patética. Es más, los que estaban narrando para Netflix estaban muriendo de la risa. Luego hay que decirlo.
Tristísimo.
A Netflix, la señal de repente, se les fue al carajo, güey. No se podía ver la pelea.
Sí,
muy
de repente
mal.
A mí también se me cortaba. Pues es que estaba conectado medio mundo, güey. Creo que fueron 120 millones de personas viendo.
Pero la pelea de la irlandesa, Katie y Amanda Serrano, qué bruto, qué guerra.
La puertorriqueña.
Qué guerra, güey. Y ahí sí.
Y la anterior, la de los mexicanos, sí, un festín de sangre y de golpes y de fajadores.
Pero una gran pelea.
¡Qué pelea!
Gran pelea. Esas dos peleas, la verdad. ¿Sabes que Amanda Serrano rompió el récord de, ¿cómo se llama la cosa esta? El compu box o no sé qué, que cuenta los golpes tirados y asestados. Y rompió el récord.
¿Por qué perdió?
De histórico.
Fíjate. Aparte le dieron un cabezazo.
Katie Taylor, lo que pasa es que es zurda, y cuando enfrentas a un zurdo y a un diestro, el cabezazo está ahí casi puesto. Y Katie Taylor, por la manera en la que pelea, es muy frontal, pues sí, le dio el cabezazo, y no se lo dio una vez, se lo dio dos veces, pero no fue intencional. O sea, la verdad, dieron
sí,
una
solo lo sabe ella.
Y parece que va a haber revancha. No, pues yo sí lo vi.
Pero
no
ya
vi
ves, esas son peleas, no las del Canelo, güey. Todas defensivas y cuidándose. Los dos mexicanos que salieron a darse con todo me tenían parado aplaudiendo.
Sí.
Eso es
también,
boxeo.
A mí también me gustó. Lo del Canelo también es boxeo, es otro tipo de boxeo. Es como si dices que lo de Mayweather no es boxeo, ¿no? Y es un boxeo defensivo.
Pues también me daba flojera, la verdad.
Bueno, es que una cosa, si quieres ver box o quieres ver nomás a la gente lastimándose, ¿no? Pero en esta ocasión, los dos mexas, cuyos nombres no recuerdo ahorita.
Mario Barrios y Abel Ramos.
Para llevar. Esos dos güeyes, Ramos y Barrios, de verdad se dieron hasta para llevar, pero
con
boxeo fino, ¿eh? Y con boxeo fino, técnico y valientes los dos. Un peleón.
12 rounds de verdad de campeonato.
Peleón.
Y luego llega.
Dos valieron la pena.
La payasada.
Sí,
de güey. Pelea entre Jake Paul y Mike Tyson.
Vaya
engaño, vaya timo. Pero sí se vio muy superior a Jake Paul. La verdad es que el tiempo sí pasa factura. Al día siguiente Mike Tyson dijo que
no
cinco meses antes casi se muere, que perdió quién sabe cuánta sangre.
No estoy de acuerdo. Yo no vi superior a Jake Paul para
claramente.
Nada. Lo que vi es a un Mike Tyson que, de verdad, o sea, veías como ya estaba el golpe puesto y se hacía para atrás. O sea... Sin piernas, salió sin piernas y estaba lastimado, o sea, no tenía piernas para nada y no tenía aire.
El tiempo es un tirano, güey.
Pero si hubiera salido con todo desde el primer round, no sé, la verdad. Porque sí,
así como fue, güey. Si hubiera, pero no hay varios, existe.
Bueno, ¿viste la cachetada en el cuando se enfrentaron? Los reflejos de Jake Paul, no, ¿dónde están? ¿Cuáles reflejos, güey? Le tiró una cachetada y el güey con las dos manos abajo. Digo, no sé si fue a propósito.
Eso estaba actualísimo.
No sé si se dejó. Pues sí, una porquería
están
de pelea.
Están calentando pues la pelea. Eso sí, se metieron
me mucho coraje.
Millones y millones de dólares. Millones. 20 millones de dólares se llevó Mike. Y el otro güey, Jake Paul, se debe haber llevado muchísimo más.
Por lo menos, no, Jake Paul muchísimo más, porque ese güey fue el que organizó el desmadrito. Y Netflix ha de haber llevado un dineral. O sea, se les cayó la señal de que estaba todo el mundo conectado viendo esta madre, güey. Pero bueno.
Pero de quedarse dormido, y al final de la pelea sale Jake Paul y dice, le preguntan, bueno, ¿quién sería un siguiente rival para ti? ¿Quién te interesaría? Canelo.
Ah, ya parece, güey. Ya parece.
Saúl Canelo Álvarez, quien ya le dijo exactamente lo mismo que le destaca.
Ya parece.
Aparte, creo que son de pesos muy distintos, ¿no?
Y deja tú eso. O sea, Jake Paul no es un campeón mundial ni cerca. Es el campeón de las payasadas, eso sí. Y qué bien que le salió. Oye, ¿y cómo se llama la novia de Jake Paul? Que es una patinadora finlandesa o no sé qué.
No sé cómo se llama.
Que está, pero espectacular, guapa, sí. Sí, guapísima. Y Jake Paul, pues muy abusado. Nada más, que digo, eso no es boxeo, eso es una mamada. Boxeo lo que vimos en las preliminares, de verdad. Pero bueno, ¿cómo están, amiguitos de la corneta? Bienvenidos.
Bueno, ya que estamos en el tema, se llama, y me lo informe nuevo, se llama Jutta Leerdam.
Utah Leerdam, que es... Jutta Leerdam es patinadora de velocidad. Es patinadora de velocidad. Y es un espectáculo. Una güero tota, que además está en super forma.
Oye,
impresionante.
Jake Paul ya está de lleno en el ámbito del boxeo profesional. Y sí, vamos a ver de aquí para dónde.
Él es el promotor de Amanda Serrano, por cierto.
Él quiere ser campeón del mundo.
Él la maneja. No lo va a hacer.
Vamos a ver. Güey, el boxeo es lo más sucio y vendido que existe. No, pero, y con las bolsas que recauda este güey, te apuesto lo que quieras a que Jake Paul va a ser campeón del mundo.
Una cosa es boxeo de nivel y otra cosa son las mamadas que organiza Jake Paul.
El boxeo es una marranada todo él.
Sí lo es. Sí,
entonces
es.
Estoy seguro que Jake Paul va a ser campeón del mundo.
Bueno, pues no sé, güey, la verdad. Pero bueno, ahora ya veremos.
En bonitas noticias deportivas, la selección de Honduras le pone un baile a la selección mexicana. Le gana 2-0 en la Nations League de la CONCACAF. Ah, no. ¿En dónde? ¿Cómo se llamaba el torneo? ¿Nuevo?
Que Jake Paul se llevó 40 millones, güey, de dólares. Me acaba de informar el nuevo.
Gracias. Y 40 millones se llevó Jake Paul.
40 millones, güey.
Y pierde la selección mexicana contra Honduras de manera terrible allá en San Pedro Sula.
Ahí es donde le dieron el latazo al entrenador. Está terrible eso, güey.
Exacto.
Terrible. A eso terrible, de verdad. O sea, chafísima, mal. No puede ser. Yo espero que hayan detenido ya. Al parecer es uno de los líderes de la porra hondureña, el que lanzó una lata de cerveza de las grandotas, güey. Le abrió la cabeza al Vasco Aguirre. De lo verdad, cual, pues, eso es imperdonable.
Una manchadez absoluta.
Sí, eso es cárcel. Independientemente eso debería de ser cárcel.
Terrible resultado. Tiene que haber sanciones de CONCACAF. Eso no se puede permitir.
Ahí tiene que haber cárcel.
Que siga así.
O sea, pues, si identifican a la persona que lanzó la lata de cerveza, pues eso es bote, ¿eh? Porque eso son lesiones. Es como si sales a la calle y le zorrajas un botellazo a alguien en la cabeza. ¿Qué dice el nuevo?
Pinche nuevo, sale al aire y diez,
¿qué dijo?
Por favor.
A ver, dilo.
No, que dicen que México te tenía que llevar los 3 puntos y el que se los llevó fue Javier Aguirre.
Ay, hijo de la chingada.
Pobre Vasco, de verdad, esas son fregaderas. Eso no se hace.
No.
Pero bueno, vamos a escuchar a Cristian Martinoli, que habla acerca del desempeño de nuestra gloriosa selección, que bueno, hace unas semanas todo el mundo felices porque le habíamos ganado a Estados Unidos, un pinchurriente partido ahí amistoso, y ahorita pues perdemos horriblemente contra Honduras. Y esto dice Martinoli, adelante.
Güey, estamos en el pinche hoyo, no hay forma alguna de salir del hoyo. El fútbol mexicano está incendiado, tenemos directivos que valen madre, que solamente traen más directivos, que traen amigos de representantes, que los meten en la dirigencia, que son felices con ello, que están felices en su cofradía, que sea un canal de televisión interno en redes sociales que se llama Federación Mexicana de Fútbol, que dices, güey, no mamen, es gente que se dedicaba a medios de comunicación, no puede formar parte del fútbol mexicano para dirigir a la selección.
O sea, ahí está, igual de sucio.
Martinoli.
igual de sucio el fútbol mexicano que el boxeo internacional, que todo se reduce al cochino dinero, güey. O sea, y el boxeo mexicano, digo yo, no, el boxeo mexicano, el fútbol mexicano, yo no, ya saben que no entiendo gran cosa de fútbol, pero nunca va a mejorar, güey. Así, o sea, con este tipo de cosas que está mencionando el señor Martinoli, o sea, estoy de acuerdo con él, nunca jamás va a mejorar el fútbol mexicano así. Vamos a tener siempre un pinchurriento fútbol de media tabla para abajo, güey.
¿Qué opinas de Juan Manuel Márquez? Fue campeón mundial de boxeo mexicano, uh-huh. Mandó a dormir a Manny Pacquiao. O sea, es uno de los grandes.
Es que un tenemos. Gran boxeador, sin duda.
Bueno, ¿te interesa escuchar lo que dijo después de ver la pelea de Mike Tyson?
Sí, y puedo casi adivinar lo que va a decir, porque sí, opino lo mismo.
Adelante, Juan Manuel.
Pero yo creo que para qué exponer algo que es muy importante, que es la salud, que es la vida, y por qué no decir, por qué manchar un legado, como lo vimos ahorita con Mike Tyson, después de su accionar. A mí me gustó la valentía, lo que hizo, pero la verdad fue triste verlo, que quería caminar para un lado y no sincronizaba, se movía bien, pero no tiraba golpes, y creo que echa a perder todo lo que hizo en el pasado. Yo, en mi particular opinión, y en mi humilde opinión, así lo creo y así lo pienso.
Pues sí, mira, la verdad es que sí fue bastante lastimero ver a un Mike Tyson tan disminuido, que bueno, no era sorpresa. Si tuvo un problema de salud un mes o cinco meses antes de la pelea.
Dijo, casi se muere.
No sé, pero ahora, Mike Tyson dio una entrevista con una jovencita, una niñita prácticamente, que me hizo muchísima gracia, en donde le hace la pregunta de, ¿y tu legado, Mike Tyson? Dijo, ¿qué es eso de legado? A mí eso de los legados me vale madres. Todos nos vamos a morir. O sea, le habló
voy a estar muerto. La chavita. ¿Qué me importa que le vaya a hacer de mi legado si voy a estar muerto? Y todos vamos a estar muertos y no va a importar el legado de nadie.
El señor hoy por hoy tiene 20 millones de dólares y le enseñó las nalgas al mundo. Y eso fue lo más bonito. Nadie lo forzó a hacerlo, ¿eh? O sea, él subió porque quiso. Su legado, pues por lo visto y por lo dicho en la entrevista con la chavilla, esta se limpia ahí mismo entre esas dos.
Le interesaba la lana y está en todo su derecho.
¿O sí? Y además de todo, después de la pelea le dijeron, y este ya es tu retiro. No lo sé. Así dijo Mike Tyson, no lo sé. Entonces, en una de esas otra exhibición y se mete, no creo que tanto como en esta pelea, porque ya nadie lo va a querer ver, pero pues se llevó sus 20 millones de dólares. Yo no tengo 20 millones de dólares ahorita, ¿eh? Mike Tyson sí.
Pinche pobre,
jodido.
Pues obviamente.
¡Muerto de hambre! ¡Gato radiofónico!
Bueno, yo otro de los espectáculos de este fin de semana a nivel internacional. Ahorita vamos a hablar de la Tercera Guerra Mundial, que el inepto de Ahí Biden viene. Parece haber arrancado. Qué bruto, qué cosa tan incomprensible. Pero antes, la reunión del G20, el grupo de los 20 países con las economías más grandes del planeta, ahí estuvo la doctora Claudia Sheinbaum, lo cual me pareció sensacional.
Vergonzoso, güey, yendo a vender atole con el dedo, a aburrir a todo mundo con política interna mexicana, unos dichos chafísimas, no, hablando del programa Sembrando Vidas. No, precioso. A mí hasta vergüenza me dio, pero bueno.
¿Pero por qué? Eso ya es ver moros con tranches donde no los hay. Mira, si fue aplaudida por la comunidad internacional, fue muy bien recibida por todo el mundo. Nadie
fue a hablar Claudia Sheinbaum. Yo estoy diciéndolo porque me lo pareció.
Solo
fue
tú.
A Claudia Sheinbaum a hablar de los grandes resultados, de cómo ya se acabó la corrupción en México, de cómo la seguridad, estamos en jauja aquí, cómo ha servido abrazos y no balazos. O sea, a darles a tole con el dedo, a eso fue.
Eso nunca lo dijo en ningún lado.
No, ¿cómo no? Hay videos de ello. Hablando de política interna de México, durmiendo a un burro cocainómano. No, a mí la verdad me pareció una payasada, pero bueno.
Yo creo que lo hizo muy bien. Celebro que México salga del ostracismo en el que estaba Andrés Manuel,
que no iba a una sola
de estas reuniones. Celebro que haya platicado con Biden, con Macron, con Trudeau, con Lula da Silva, con Gabriel Boric de Chile.
Sí, en fin. Pero en su discurso, aburriendo con la política interna de México, además perpetuando las mentiras, vendiendo las mentiras de siempre.
Eso lo hacen todos. No, todos hicieron lo mismo.
Bueno, a mí me pareció la verdad, que ¿por qué es necesario ir a vender mentiras al extranjero?
Fue muy digno. Y hablar de reducir en 1% el presupuesto militar para dedicarlo a reforestar, me parece algo que nunca va a suceder.
Ah, esto del mundo. Del mundo. Pero, o sea, no del presupuesto militar de México, que ese como le hemos dado a la milicia. Pero una bonita idea de hablar de reforestar el mundo. Y, o sea, la señorita simpatía resultó la presidenta. Mi simpatía.
No, yo creo que lo hizo muy bien, Claudia Sheinbaum. Me sentí orgulloso de nuestra presidenta.
Yo no.
Y ojalá, ojalá se siga dando, porque es importante que se vean cara a cara los líderes del mundo.
Es importante que vaya, pero que vaya a vender política interna y además mentiras de política interna de que ya se acabó la corrupción en México. Por favor, señora presidenta, de veras, ahí un poquito está, de seriedad, ¿no?
Acuérdate que la única política exterior que existe es sirve para la política interior.
Sí, 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 lo que tú quieras, pero a mí me parece la verdad lastimero ir a decir mentiras, güey.
Y eso hacen todos los mandatarios, todos los países, es lo normal. Entonces, a ver,
Eduardo, y si todos se avientan, si todos se avientan por la ventana, ¿te vas a aventar tú también, Eduardito? Bueno, ya.
No hizo nada mal.
Fue la señora, pues, la señora presidenta.
Lo hizo todo bien.
No, súper, padrísimo.
Y también lo hace todo bien este alcalde zacatecano, que ve vandalismo, es el alcalde de Tlaltenango, Zacatecas.
Este güey sí me gustó.
Ante el vandalismo de las obras públicas, porque estaban haciendo una nueva banqueta y llegaron unos güeyes, unos zacatecanos, y con el cemento fresco ahí escribieron sus nombres, algo muy común, ¿no? Muy poco
sus
maduro.
Groserías, ¿no? Y sus groserías. El que lo lea y aquí estuvo, no sé qué, Juanita es bien fácil.
Y así les responde el alcalde de Zacatecas.
Umbrada, le digo a Juan, a Carlos y a José, sus cochinadas que vinieron aquí a marcar. Si tienen muchas ganas de marcarse, ráyense las nalgas. Pero no.
Escríbanse Juan entre las nalgas con el dedo. Escríbanse Juan ahí, güey. Tiene toda la razón.
Ay, bueno, en fin.
Pues sí, pero ráyense las nalgas, güey. Es como la mitad de la ciudad que está cubierta en grafiti. Ni siquiera murales así bonitos, padres, No. Puro rayón ahí, basura. Pues está mal, ráyense las nalgas, estoy de acuerdo.
Voy a hacer una rápida interrupción solamente para recordarles, mencionarles más bien porque no lo hemos dicho, el top 10 del día de hoy se va a llamar Nombres de bandas que podrían ser títulos de películas porno.
Madres, nombres de bandas que podrían ser títulos Jarabe de películas porno.
De palo.
Arianda Grande.
Sin manguera.
Van del Recoño. Mándelo de coño. Bueno, ahí tienen, mándelo su
marrano. Exacto.
Mándelos el marrano también.
Nombres de bandas que podrían ser títulos de películas porno. Nombres de bandas que podrían ser títulos de películas porno. Arroba la corneta FM es la vía gratuita para que ustedes nos lo envíen si es que así se les
antoja. Oigan, vamos a tener un invitado de lujo al rato, no se muevan, nos viene a visitar uno de mis grandes
héroes. No, pero no vamos a corte, relájate.
No, ya sé, pero nada más les estoy diciendo que al rato viene un gran invitado que con mucho gusto vamos a recibir aquí en La Corneta.
Ah, ya me lo estoy saboreando, porque yo también soy fan desde mi adolescencia. Siempre. Llevo muchos, desde siempre he sido fan de quien va a estar el día de hoy con nosotros. Van a ver, nos lo vamos a pasar bomba. Pero antes, hablemos de la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué le pasa al presidente Biden? Que en resumen, para quien no lo haya escuchado, acaba de aprobar que Ucrania utilice misiles norteamericanos de larga distancia.
Que ya tenían desde antes. Que ya tenían desde antes.
Pero que solo podían utilizar en territorio ucraniano ocupado por Rusia. Ahora ya les quitaron ese permiso, les abrieron ese permiso y ya pueden atacar territorio ruso.
Y a la vez, varios países europeos están mandando asesores e incluso tropas de soporte a los ucranianos. O sea, ahora sí la ofensiva rusa.
La respuesta de Putin.
No, espérame tantito. Es que la ofensiva rusa ya está dando resultados. Ucrania ya, la verdad es que se ve lejos de poderse seguir defendiendo. Y entonces, ahora sí, estamos en el umbral. No es que le pasa a Joe Biden, es que le pasa ahora, porque el malo aquí no es Biden. El malo, acordémonos, es Putin. Él es el invasor. No, perdón, el que está invadiendo un país, güey, es Vladimir Putin. No Estados Unidos, no nadie más. O sea, no nos confundamos. El que invadió un país es Rusia. Y es Vladimir Putin. Entonces, perdón, pero aquí el malo no es Joe Biden. Pero
México cree en la autodeterminación de los pueblos y que resuelvan sus conflictos Ucrania y Rusia.
Entonces, ¿México cree que Rusia está bien invadiendo
parte
Ucrania?
De la misma país. No, yo creo que hay que respetar la autodeterminación de los pueblos. Pero en el momento en que Biden autoriza que se utilicen misiles gringos para bombardear territorio ruso,
pero lo va a bombardear Ucrania, no Estados Unidos.
Sí. Pero con
quien
la
dispararía
de
los
Estados
misiles
Unidos,
sería Ucrania.
Con la autorización de Estados Unidos y con los misiles gringos. Y ya dijo Vladimir Putin que si Rusia se ve amenazada de esa manera, entonces, y firmó un tratado hoy o ayer, Vladimir, diciendo que se abre la puerta a la utilización de armamento nuclear.
Entonces, ¿quién nos está llevando a la Tercera Guerra Mundial? Vladimir Putin, que está invadiendo un país soberano, el cual se está defendiendo. Entonces, no pintemos las cosas como lo
que
nos
creo que esa es una versión súper simplista
¿Y tú no crees que es una versión muy sesgada decir que entonces aquí el malo del cuento es el que le está dando las armas para defenderse a un país soberano?
¿Qué hace Estados Unidos del otro lado del planeta? ¿Es policía del planeta o qué?
A ver, espérame. Está Europa entera y están los miembros de la OTAN. Estamos, por ejemplo, Polonia ya tiene a Rusia en la puerta de su casa. Y estamos hablando de países que han firmado un tratado de defensa común en contra de un enemigo.
¿Tú crees que si hubiera ganado Biden la elección, hubiera tomado la misma decisión?
Muy probablemente.
No, obviamente no. Eduardo, está dejándole un dardo envenenado a Trump.
No, ay, pobrecito Trump. Lo está jodiendo Joe Biden. Aquí de lo que se trata es de evitar el periodo que conocen en Estados Unidos como el lame duck, que es cuando se acaba una presidencia y va a empezar la otra. Es un momento en el cual el mundo, por ejemplo Rusia, aprovecharía para hacer un montón de cosas con China.
Por pobres ucranianos invadidos.
Bueno, pero el que está invadiendo a Ucrania es Rusia. El país invasor es Rusia. Aquí el malo es Rusia.
No, el que está escalando esta guerra a un nivel de proporciones nucleares es Biden.
No, señor, porque el que va a disparar los misiles va a ser Ucrania, es Zelensky, no Biden.
Son misiles gringos.
Bueno, no importa, ya los tenían. De hecho, no se los dio, no se los mandó, ya los
pero
tenían.
Pero la autorización la dio Biden. El que está jugando, ahora falta, el que está poniendo
ahora
en riesgo,
falta que Ucrania...
Es el no, viejito es, semil gringo, está poniendo
perdóname,
en riesgo
pero el hijo
entero.
De la gran puta de Vladimir Putin, ese güey es el que está poniendo en riesgo al mundo.
No, ese güey está invadiendo Ucrania.
Ok.
Que él considera entonces, que es parte del territorio
debemos
ruso.
Debemos, bueno, y está entonces su derecho de asesinar, de bombardear las ciudades ucranianas. O sea, entonces, está muy bien que asesine el güey a no sé cuántos... O sea, entonces, ¿tú estás apoyando a Rusia en este conflicto?
Estoy diciendo que yo creo en la autodeterminación de los pueblos. No, creo que es un abuso
deseando,
de parte
wey.
De Putin. No,
el abuso
que está
es de Putin, sin duda.
Defendiendo a
el
Biden.
El abuso es de Putin, no.
La irresponsabilidad senil de Biden.
Perdóname.
Y dándole la responsabilidad
pero
a Putin.
La irresponsabilidad es la del invasor, güey. ¿Quién está invadiendo el país? Soberano. Por favor, Eduardo.
No, vivimos en un mundo global.
¿No? Ah, ok. Los entonces hay que dejar... Hay que, claro.
A resolver hay que dejar, sus diferencias entre
hay
ellos.
Hay que dejar... Perdona, pero eso es una guerra y no es una diferencia. Es una guerra, es un combate.
Es una,
o sea, no es una diferencia.
El principio de una guerra es una diferencia.
Bueno, a ver, aquí el asunto es que hay un país soberano que está siendo invadido por otro país. Y se
pésimo,
está defendiendo.
No estoy de acuerdo, pésimo.
Bueno, pues entonces...
Pero permitir... Esto que le da excusa a Rusia para escalar el conflicto todavía más en un momento de derrota electoral.
No está disparando a ningún país. Y en todo caso será Ucrania quien dispare.
Es una super hipocresía porque Biden ya
dio la autorización. Pero sería Ucrania. Será Ucrania. Yo, o sea, yo no me voy a alinear con un invasor.
Menos mal que viene Donald Trump a arreglar las cosas.
Ay, qué bueno. Chúpasela a Donald Trump, güey. De veras, por favor. Mames, güey. Ahora resulta que Donald Trump es el salvador del mundo, el grandísimo hijo de la
tisnada. En una de esas. En una de esas, vamos a ver.
Vamos a ver.
¿Qué sucede?
Pero aquí estamos hablando de un país que está siendo invadido. Bueno, ojalá y no de esto no escale de verdad.
Ay, como si a Estados Unidos le interesara defender a los pobres ucranianos, le interesa la lana y le interesa el apoyo a los demás.
¿Y qué le interesa a Rusia? ¿Y qué le interesa a Rusia? La lana y el territorio y la invasión. Entonces. Entonces, güey, ¿a quién vamos a defender?
Pero el
aquí?
Problema ya se estaba resolviendo y llega
además,
el animal de Biden.
Yo estoy
esto.
Seguro de que están bien preocupados los dos por lo que digan un par de imbéciles en el radio en México. Estoy seguro que están, puta, ¿qué dirán el estúpido de Videgaray y el pendejo del Estaca acerca de esto? O sea, de verdad. Pero bueno, ojalá y no nos cargue el pintor, eso es lo único que queremos en este programa.
Registra tu pedo. Australia pide a la población de su país anotar las flatulencias que arrojan a lo largo del día para un estudio que están llevando a cabo.
Mío. Qué extraño, fíjate, a mí me hubiera gustado entrar en este estudio porque yo este fin de semana, curiosamente, no están ustedes para saberlo, pero se los voy a contar. No sé qué comí, que durante todo el fin de semana estuve, pero gaseosísimo, güey. Gaseosísimo. Uno tras otro. Me desperté uno
Australia,
en la noche,
perdón,
güey.
Australia.
En pues la noche hacer... Casi me asusté, güey. Me despertó uno de ellos. Fue terrible.
Puedes hacer lo que dicen los australianos. Chart your fart.
Chart your
entonces,
fart.
Entonces, si te despierta tu ventosidad en la noche, bajas una aplicación gratuita y ahí la registras.
¿Pero registras que te tiraste un pedo? ¿Y qué registras? ¿Olió mucho? ¿No olió nada? ¿Olía asqueroso? ¿Olía rico?
Hay distintas características que están en la aplicación.
¿Fue tronador?
tienes que poner qué tanto apestó, qué tanto tiempo duró su expulsión, si ya. fue un pedete corto, un pedo largo.
Un pedote.
Uh-huh. Si salió o no salió con premio.
Yo este fin de semana disfruté de unos sonoros largos, corpóreos, súper malolientes, o sea, de verdad, buenos. De calidad.
¿Qué habrás con de calidad?
No sé, güey. No sé qué fue.
Pues los australianos están teniendo problemas de flatulencia excesiva. 43% de la población declara estar arrojando demasiadas ventosidades más allá de lo que era común en sus vidas. Entonces, por eso el gobierno está lanzando Registra tu pedo para que se pueda estudiar este fenómeno y tratar de entender las razones y ver si estas ventosidades son normales o salen de la normalidad.
¿Habrá algún cambio en la dieta australiana? ¿Están incorporando más proteína? Más
canguro.
No sé, por ejemplo, frijoles. No lo sé. Habría que ver qué está pasando con los australianos. O se le está aflojando el Sisi Parque Acuático. Esa es otra, ¿no?
Se acerca el invierno y con eso el pene de invierno, que se reduce en tamaño incluso un 50%, sobre todo en lugares de mucho frío como Chicago, güey.
Llega el pene de invierno. Wow. Ya y llega, se reduce el pene, pues sí, ya se acerca el pene de invierno. Es que sí, cuando hace mucho frío, la verdad es que luego ni dan. Además, te destapas, te digo, hay calefacción en las casas, pero te destapas y hace mucho frío. Como que no sí. es igual. Sí, no es igual.
No, es nada como el calorcito, definitivamente. Pero pues para nosotros es pene de invierno en todo sentido. En el invierno de la
vida. Bueno, ya. El invierno de la vida, porque nosotros ya estamos, pues ya más cerca, ¿no? Del final. Es terrible, güey.
Aunque es más un pene de otoño, ¿no? Diría yo. Sí, ya pasó la primavera de la vida, ya pasó el verano.
Les
en el
cuento
otoño.
Algo terrible.
Por favor.
Yo este fin de semana me quedé pues aquí solo, ¿no? Y el puente, entonces me quedé aquí y hice un retiro espiritual, no me moví de mi casa. Como ustedes saben.
Un retiro espirituoso, querrás decir.
Espirituoso, además, porque me puse un pedote. El viernes después de la pelea me seguí de filo, delicioso, de buró. Pero bueno, entonces ustedes saben que mi mamá pues, me acaba de dejar, ¿no? Hace mes y cachín, güey. Y chin, que se cae un espejo anoche, güey, como a las 11 de la... Un espejo gigante, una luna de esas de piso no a techo. Hay un pasillo que son puros espejos. Es un pasillo largo, han de ser, no sé, como 15 metros de pasillo. Y se cayó una luna de, se hace cuenta, como de 2 metros de alto y 1.5 de largo. Y se cayó de la solita, güey. Se cayó un pinche espejo, güey. Se habrá enojado.
¿Y no habrá sido tu señora madre?
Me puse pedo solo de buró.
Seguro.
Fíjate, yo siempre pensé, mi mamá no regresaría a esas cosas, yo porque mi mamá no me haría eso, no me sacaría el pedo que me sacó, porque además se oyó pues como si hubieran roto una ventana. Yo pensé que alguien se había metido por una ventana del jardín o algo y me saqué un susto espantoso, güey. Después me quedé y dije, jefa.
El espíritu de tu señora madre regresó a regañarte por borracho.
¿Por borracho? ¿Habrá sido? No lo sé. Pues
dices que estabas pedísimo, ¿no?
No. Qué bueno. Si hubiera estado pasando por ahí, me mata, güey. Es un espejo gigante. O sea, no, mucho más fuerte que eso. O sea, eso, pero por 20. Güey. Y además, si hubiera ido pasando por ahí, me mata. Porque no era un espejo chiquito, es un espejo de 2 metros de alto.
¿Cuántos años llevaba ese espejo ahí? ¿50?
Desde los 80s. O sea, porque se remodeló ese pasillo en los 80s. ¿40 años? En 82, por ahí. 40 años, güey. ¿Sabes lo que pasó? No. Se despegó, ya ves que los espejos tienen una película, lo que los hace espejos es una película medio metálica, es un tratamiento químico, plateada. Eso fue lo que se soltó de los pedazos de pegamento sobre el marco donde estaba pegado. Ahora, lo que tengo miedo es que hay otros 12 espejos iguales, ¿no? No son 12, son como 8. Entonces, ahora va a haber que revisar eso, nos vayan a caer encima de alguien, cabrón. Pero sí.
Tienes que probar volverte a pegar a ver qué pasa.
Ok.
En la vida eterna. Ya tienes un elemento. A lo mejor eso fue lo que pasó. Se los va a decir.
A lo mejor se enojó. Porque
imagínate tu madre que ya en la vida eterna conoce toda tu realidad.
Ya ve todo lo que hago todo el día.
Ajá. Como o sea, mi padre, que ya se adelantó, me conoce a profundidad. Ha de estar avergonzadísimo.
Ese sí ve todo. Porque ve todo lo que haces, todo lo que dices.
Lo que pienso, sí. Lo sabe todo.
Porque antes, cuando estaba viva, pues no se daba cuenta de un montón de cosas que hacía yo. Pero ahora sí, ya viéndome desde el más allá, se da cuenta de todo. Sopas.
Híjole, sí.
Qué horrible. ¿Será posible?
Mi padre se debe estar preguntando, ¿por qué no lo aborté al nacer?
¿Tu padre? ¿Tu padre no es que te podía abortar? ¿Por qué tocamos... no me eché las cortinas? ¿Por qué no se quedó en un Kleenex? Ya. ¿Por qué? ¿Está mal que uno esté haciendo chistes de estas cosas? No lo sé. Sí, usted no, que oye mal. Este programa, díganos. ¿No?
No está mal.
Pero bueno.
El top ten.
Oigan, nombres... entonces el top ten del día de hoy. Nombres de bandas que podrían ser títulos de películas porno. Soba Estéreo.
Los amantes de cola.
Mande los suyos a @lacorneta_fm, que es la vía gratuita de este programa. Y nosotros, pues ahorita venimos. Ya se acabó el Buen Fin, güey.
Ya se... ¡Ota, qué bien! Porque juran. ¿Qué cantidad de anuncios? No.
Juran.
¿Qué?
No digas eso nuevo.
Ah, no me digas, ¿siguen las ofertas?
No, pero mira, juras. Podemos hacer un bloque largo, así, sin cortes ni nada. Y vamos a un corte.
No nos estuviste molestando ni diciendo que nos calláramos y así.
Sí, no nos estuvo picando la cresta. Hola.
Volvemos.
Como siempre, hoy toca. Toca.
La corneta.
Me encanta.
La corneta.
Y ahora, damas y caballeros, le damos la bienvenida a uno de los padres putativos e involuntarios de la corneta. A un hombre cuyo sentido del humor ha forjado quienes somos a lo largo de las décadas. Al maestro Trino.
¿Qué pasó, Trino? ¿Cómo estás finalmente en la corneta? Bienvenido. Oye,
me da mucho gusto, pero estoy en una virtual, entonces yo quería olerlos, sí, sentirlos.
No, nosotros también. Es que, ¿sabes qué? Fíjate que después de la pandemia le resultó muy conveniente a la gente de la estación que no fuéramos ahí precisamente porque no nos tuvieran que oler a viejo. Entonces,
sí, de verdad, no quiero.
Yo estoy
eso,
lejos, tío. Y Eduardo también, pero aquí andamos. Oye, bienvenido, de verdad. Hay libro nuevo. Platícanos un poquito de ello.
Se llama... Las crónicas marcianas de Trino, alienígenas e integrados.
Que para los entendidos y para los que conocen el arte del maestro Trino, ya, estas crónicas marcianas tienen años, ¿no? O sea, han salido tiras de crónicas marcianas durante muchos años. Son un clásico, el monerismo que tú magistralmente manejas. Pero este libro, ¿por qué llega? ¿Son las mejores crónicas marcianas de la historia? ¿Son nuevas crónicas marcianas? Cuéntanos un poquito.
Es que, fíjate, eso es lo más extraño, porque la gente cree que este es un nuevo libro, pero este sería, digamos, el octavo libro, el cual ha recorrido varias editoriales. Ahora lo estamos estrenando aquí en Aguilar. Y, y lo que pasa es que, no sé si se acuerdan, pero yo publicaba en un periódico que se llama Reforma, en donde si no estabas suscrito, no podías ver las tiras. Entonces, estas tiras, lo que tienen lo curioso es que se publicaron en 2004 al 2006, y yo seguí publicando estos libros, porque además hacía 5 veces a la semana las tiras. Entonces, en mi guardadito tengo para publicar 8 volúmenes más. O sea, tengo muchísimo material. Venga. Si tú no estabas inscrito, pues a lo mejor no las viste. Y si las viste, ya se te olvidaron, seguramente. Entonces, esto es una recopilación. Pero algo que me pasa muy extraño con esto o con el Rey Chiquito es que la gente la interpreta como que si estuviera yo haciéndolas ahorita. Ahora, yo nunca se los niego, ¿me entiendes? Porque entonces dicen, no, aquí estás hablando, seguramente estás hablando del diputado, no sé qué, estás hablando de la cuarta T, y yo no les digo nada porque estaba hablando de Fox, güey. O sea, y entonces este mundo es un déjà vu, la política es un déjà vu.
Todo eso es lo fregón de las crónicas marcianas, que, o sea, sí abrevan en la realidad, pero son aplicables, son consideraciones de una civilización alienígena sobre las pendejadas que hacemos aquí, güey. Entonces, de repente, como bien dices, podrían aplicar a este sexenio, al pasado, a este gobernador, al otro, porque es nada más como nos verían estos marcianos de pronto, ¿no?
O al futuro, esa es la verdad. Ahora, la neta es que yo tengo un póster que lo tengo como ahí en mi oficina que dice I want to believe. O sea, yo no creo en los extraterrestres, qué mala onda, pero yo no creo nada. Ajá. Por eso me gustaría invitar un día a Maussan a que presente, que sí tiene sentido del humor, de veras, porque él me hizo un prólogo de uno de los libros. México. Y es muy chido. Yo lo quiero invitar no para reírme de él, sino para que me convenza. Yo sí quiero creer en los ovnis. Y ahora yo digo, si hay vida
yo
inteligente.
Quiero creer en Dios.
Exactamente. Si hay vida inteligente, ¿No creen ustedes que podría venir y entonces abducir a Juan Villoro en vez de unos viejitos de Arkansas que están andan pedos? Exacto. Además?
Alguien ¿sí? más interesante como Juan Villoro.
Para meterle sus ondas, quién sabe en qué agujeros del cuerpo. Juan. O sea, realmente, ¿por qué esa obsesión, güey? No entiendo.
Totalmente, y es ahí donde yo digo, otra teoría es, somos nosotros mismos que venimos del futuro a decir, a ver cómo estamos. Digo, oye, somos nosotros mismos, ¿por qué no nos ayudan con Trump, güey? O sea, si se hubieran subido a la azotea y con más Putin. Más tino o lo que sea. La neta es que es algo que me tiene muy entretenido haciendo y planteando la vida extraterrestre, la cual no creo.
Okay, oye, okay. Oye, Trino, a mí siempre me ha maravillado su trabajo. Desde que conocí la croqueta, Humor Perro, hace muchísimos años. Sí, sí. Contigo, con Gis, Falcón. Me ha maravillado siempre el trabajo de los moneros. Tú como monero, como uno de los moneros más respetados de este país, ¿cómo enfocas tu trabajo? O sea, ¿cómo dices, bueno, a ver, hoy voy a... ¿Y qué abordas? ¿Te fumas un toque? ¿Te pones pedo?
O sea, la chora interminable, ¿no?
Ya hay gomitas y vaporizadores. Ya no tengo que fumar. No, yo nunca he fumado. Nunca he fumado, fíjate. O sea, el cigarro nunca he fumado. Lo otro no podemos decir. Pero yo la neta es que todo el tiempo me planteo cómo crear una tira de humor que hable de lo cotidiano. Porque la neta, no soy buen cartonista político, ni nunca lo he intentado y me caga la política. La verdad es que no es algo que me llame la atención. Pero de alguna manera se abordan esos temas con humor o de otra manera de verlo, ¿no?
Fíjate que a mí una de las cosas que a mí me maravillan del humor que ustedes manejan y que siempre me gustó, no sé, por ejemplo, en La Croqueta, Intriga, Pasión y Hueva, que era una de las cosas que venía en la portada, sí. Y era eso, era un libro para ociosos, güey, yo era un gran ocioso, y venían cosas como El Monstruo Pitero, que era un monstruo que no daba miedo, pero eso es un gran chiste, güey, es el monstruo pitero, y estaba triste el monstruo pitero porque no le daba miedo a nadie, güey, entonces... No sé, estaba el pitorreo, que era un pene tras la reja.
En la cárcel.
Puras pendejadas, o sea, perdóname, pero geniales pendejadas, güey. O sea, realmente bobas, pero que hacían reír de buena gana. Entonces, yo, que soy más bien de humor escatológico o hipersexual, admiro mucho ese tipo de humor que saca del éter unas babosadas geniales, güey. El Vicio que mató a los dinosaurios, por ejemplo, y es de uno de los libros, se sentaban en los volcanes para sentir placer, pues claro, morían, ¿no? Pero, ¿de dónde salen esas mamadas? O sea,
¿cómo enfrentas la página en blanco? ¿Cómo empiezas?
Eso es una cosa muy extraña, porque te voy a decir, eso puede pasar que antes la entrega, bueno, todavía en los periódicos, porque todavía sigo publicando en el Esto, la entrega es antes de las 6:30, 7 de la noche. Entonces, de repente, en la mañana despierto con muchos ánimos y ya sé la tira, la hago, y son las 11 y ya acabé. Y luego se la enseñaba a Maggie, que era mi mujer en aquel momento, y le decía, ¿qué te parece esta tira? Te he visto mejores. Y yo digo, no, amaneció de malas y la chinga. Pero yo creo que es la mejor. Entonces la mandaba a esa hora y al otro día la gente no decía absolutamente nada en las redes. Y luego yo soy muy rebelde, entonces decía, sí, pues mañana son las 6:15 y voy a hacer lo que se me hinche, lo que aquí ahorita, y lo hago. Y al otro día, no mames, ¿dónde salen tus ideas? ¡Qué buenas son! Y digo, no me estén orillando a hacer las cosas al aventón, no mames. Y es eso, la gente tiene una concepción diferente a lo que cuando tú haces, que crees que es chistosísimo, a lo que realmente crees que lo hiciste a la carrera, y luego pega, por alguna razón pega. Misteriosísimo.
Oye,
sí.
Y hay otro ejercicio que les he visto, una cosa que no sé si la han ustedes disfrutado en redes sociales, se llama Que te folle un pez.
Ah, sí, sí.
Y es observar al mundo de una manera extrañísima. De pronto, no sé, van por ahí por Guadalajara y se encuentran un tocón de árbol, un árbol cortado, pero que tiene forma de... Yo no sé de dónde sacan tanta pachecada, güey, que si esta escultura modernista, que es un amasijo de cables mal puesto por la pinche delegación, güey. Sí. Pero es una visión del mundo muy peculiar. Entonces, yo creo que ustedes sí ya tienen una deformación mental importante, pero que de alguna manera nos rasca el loco a todos.
Ese es una, o sea, es un proyecto de Mauricio Lara y de Gis, que lo hacen muy interesante, porque te voy a decir algo.
¿Tú no participas en eso?
He participado dos veces, pero me salieron ampollas. Y no, lo que pasa es que me fui a vivir a Jijic, esa es la verdad, me fui a vivir a Chapala.
Ah, ok.
Entonces ellos lo hacen y tienen su tiempo porque son señores, ya saben, rancios y demás. No, yo salgo a correr todos los días, yo no puedo hacer eso.
Ya.
Pero okay, okay. Es algo, pero que me... No, me parece muy interesante, como bien lo pones. Ahora, yo tengo una queja contigo, mi querido Staca. Tú le diste a Gis,
por favor,
un material buenísimo para hacerse sus bebidas. Gis no bebe,
güey. Ah, te voy a mandar uno.
No bebe. No, y yo sí sé preparar. No. Yo he hecho las bebidas en eso que has preparado. Pero yo no lo quiero, gracias, de veras, muy amable.
No, un niño, a ver, no. ¿Sabes qué? Perdona, ahorita mismo voy a hablar a Bombivant a que te manden un kit y te lo voy a mandar hasta con botellas, cabrón. Esto no puede ser. Y aquel güey no me dijo que no bebía, porque además de todo, le dije, te tengo una sorpresa. Sí. Yo no sé qué pensó que le iba a mandar, porque me dice, puta, güey, ¿quién sabe qué me vas a mandar? Y ya nunca me contestó nada, entonces ya vi por qué.
Mal.
No bebe.
¿Y si fuma mota o tampoco?
No, hombre, nada, se la fumó toda, se bebió todo. Ahorita nada más se le gusta, okay, le gusta el chocolate. Ustedes me entienden, ¿no?
Sí.
Pero es lo único.
Que sí, sí.
Sí, sí. Pero, pues, pero.
Bueno. Oye, cuenta con tu kit, te lo mando ahorita mismo.
No es cierto.
No. Le vas a dejar tu dirección al nuevo y te va a llegar tu pinche kit, o sea, en tres vale días.
Oye, sí, y también vale le diste un carro, creo que también. También quiero un carro. Ay, sí, no.
También le diste unas mamás.
Oye, no. Oh,
también quiero eso.
Mamadas en la corneta. A ver. ¿En dónde pueden encontrar este bonito libro? ¿Cuándo sale? ¿Dónde lo podemos comprar?
Está en todos lados. El viernes voy a estar aquí en Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, pero está en todas las librerías, ya dije una, pero está en todas las librerías de la República Mexicana, en el Sanborns, en el sótano, en todas está, y a un precio muy accesible, y se los puedo firmar el día que me vean, con mucho gusto, aunque vaya deprisa, yo soy muy amable y me paro y lo firmo, señor, como hombre que soy.
Ya está. Oye, ¿sabes qué? Te podemos hacer la invitación, perdón, rápido. Nada más, te queremos hacer una invitación, no sé cómo y no sé para qué, pero a la corneta extendida. Los queremos a los dos en la corneta extendida para hablar de algo, no sé de qué, güey.
Me encantaría.
Pero a ver,
me encantaría.
Perdón, Eduardo, vas.
Oye, Trino, tú dices que a ti no te gusta el cartón político, que ese tipo de cosas no las haces, pero sin duda en tus tiras siempre hay como que una observación social y una crítica.
Por supuesto, es que cuando digo del cartón político es que yo no sé dibujar caricatura, digamos, de personaje. Algunos me salen, porque sé dibujar vampiros, pues puede salirme a Adán Augusto, pero de ahí en más, exacto, no me sale nadie más, ¿no? Es muy difícil, pero no soy un cartonista político, la verdad, no es un tema que sepa dominar, por eso hay tantos cartonistas políticos muy buenos, la verdad, de un lado y de otro. Lo triste es que ya nada más hay blanco y negro, no hay algo en medio, porque en medio es donde al menos el espectro que yo me ubico junto con Gis, porque luego te dicen, ¿y dónde estabas cuando el PRIAN? Le digo, pues sí estaba, güey, diciendo que eran unos mochos los del PAN y el PRI, unos rateros, y lo sigo diciendo, pero ¿por qué no se puede criticar ahorita del otro lado? De eso se trata, el humor político. Vaya. Es eso, y eso es muy triste porque, aplausos y todo, pero eso es lo que está pasando. Yo, afortunadamente, que hago un humor, como bien dices, a lo mejor estoy haciendo un humor con social y con todo, sí tiene una jiribilla, pero no soy... creo yo que no soy muy bueno para eso están estos genios que hay en
México. ¿Y qué
opinas?
¿Qué opinas de...? Para mí como que el Monero siempre ha funcionado como un crítico del gobierno y de la sociedad.
Totalmente.
¿Qué opinas de estos tiempos recientes en donde de pronto tenemos moneros pro-gobierno?
Bueno, ya se veía venir porque desde siempre le mando un saludo al Fisgón, que era realmente un gran amigo de Andrés Manuel y del movimiento. No me sorprende porque... Obviamente está ahí. Lo que me parece, y se lo he dicho, es que debería ser más crítico o de plano mejor dedicarte a su nueva carrera política, que es mejor ser adoctrinador de un partido y ya, o sea, no pasa nada, fuera máscaras, y eso está excelente. Yo creo que lo hacen bien.
Bueno, acuérdate que ellos hicieron su programa de televisión, que es un programa con un sesgo muy, digamos, claro. Y bueno, cada quien hace de su vida, de su carrera y de su arte lo que quiere, ¿no? Y estos moneros, la verdad es que sí, pues de plano volcados a aplaudir al gobierno. Yo creo que un monero, una persona que hace cartón político, tiene que ser siempre crítica. No,
bueno, es una decisión que ellos tomaron.
Aplaudir, ¿no? Sin duda.
Es una decisión que ellos tomaron y no creo que nos sorprende a nadie. Yo creo que son buenísimos moneros, pero obviamente hace falta esa parte, ¿no? Yo yo creo que Rius y que a lo mejor Abel Quesada y el Naranjo. Mismo, bueno, Naranjo y el mismo Elio Flores, que lo admiro muchísimo, dieron un pasito para atrás. Y yo creo que a pesar de que puedes apoyar una causa, puedes ser crítico. Y de alguna manera no me molesta tanto sus cartones, sino que una defensa ultranza de algo que no sabemos en qué va a deparar. Porque yo no confío en los políticos de cualquiera. Y puedo apoyarlos, pero no como ciudadano, pero luego después está tu chamba de ser crítico, y eso es muy sano, de verdad, hasta para el movimiento. Es
que era el deporte nacional apuntar las cosas que el gobierno hacía mal o bien, lo que tú quieras, pero ahora sí se hicieron, como bien dijiste hace un ratito, los bandos, ¿no? O estás con o estás en contra, y eso yo creo que va en detrimento del país y de la sociedad. No es buena idea. Pero bueno, dejemos la política a un lado y regresemos al desmadre sano y bonito. ¿Qué?
Para quien no sepa, estamos hablando del libro Los Extraterrestres. ¿Cómo serán verdaderamente los extraterrestres? De Trino, José Trinidad Camacho, que dice que no hace cartón político, pero que en el año 2000 ganó el Premio Nacional de Periodismo por cartón político.
Ah, pero se lo dan a cualquier pendejo, eso. Como yo comprenderé.
Pues, es lo mismo que hacer programas de radio, cualquier pendejo los hace, güey. Eso está bien, es cierto, me gusta esa actitud.
La verdad es que, por supuesto que los premios son bien recibidos siempre, y yo me acuerdo que en el jurado estaba Naranjo y me dijo, sí, velo a recibir, aunque te lo dé Cedillo y no pasa nada. Es decir, uno tiene que tener como esa idea de que, o sea, no es mal hombrando para andar mandando a alguien a recibir un premio. Yo sí lo recibo y voy, y claro que me pongo una peda con todos. ¿Por qué? Porque sí chambeo, güey, ya, pues es un premio, sí lo quiero, me lo merezco, claro, gracias. O sea, pero obviamente no representa, es chistoso, pero me gustaría que fuera periodismo y crítica social. Entonces ya sí entraré. Oye, yo, porque es lo que hago.
Querido maestro Trino, aparte de este libro, ¿vas a estar en algún lugar haciendo firmas? ¿Te pueden ir a conocer?
¿Dónde y cuándo?
¿Tienes redes sociales? ¿Qué onda? ¿Dónde y cuándo?
Claro que sí. Este viernes a las 7 ahí en la Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo voy a estar presentando el libro. Y el 7 de diciembre me lo presenta el señor Andrés Bustamante. Vamos a hacer una última trinchera en vivo ahí.
Platícanos de eso tantito. Sí. Platícanos tantito del podcast.
Bueno, pues ya llevamos, ahora sí estamos en la tercera temporada de un podcast que lo más triste fue que nos alejó de hacer Zooms juntos, porque es lo que hacíamos. Hacíamos Zooms y nos volvíamos de risa. Entonces me dijo Andrés, oye, ¿por qué no hacemos esto? Pero que todo el mundo lo escuche y que nos paguen. Y, pues a toda madre, pues que nada más lo puedo ver. Pero ahora cuando hacemos los Zooms me dice, es que te quiero platicar algo, pero mejor me lo voy a reservar. Digo, ya perdimos lo que era lo natural, güey. O sea, el bote pronto, padre.
Te vendiste. Sí, te vendiste por unas monedas, cabrón. Es horrible.
Qué buenas monedas.
Pero nosotros ganamos porque ahora podemos oírlos. Entonces, ahí está. Busquen ese podcast también. Se lo súper recomiendo porque está muy, muy entretenido. Qué bueno que viniste a La Corneta.
Muchísimas gracias. Me dio mucho gusto estar aquí y me hubiera encantado saludarlos en forma, darle su abrazo y darle su libro firmado, pero
gracias.
Con mucho gusto.
Mira, ahí te va, te lo cambiamos. Tú deja un libro firmado y yo te mando tu kit Bon Vivant.
Ah, ya está, ya sacaste provecho. No, aquí está el libro.
Ya está, ¿no?
Aquí lo traigo, claro. No, por supuesto que sí. Yo tenía la idea de darle a los dos un libro, por supuesto, y encantado de poner su dibujito y todo.
Ok. ¿Eh?
Qué honor, de verdad, qué gusto recibirte, Trino, aquí en La Corneta.
Muchas gracias.
Y tú, no sé si dimensionas el impacto que has tenido en nuestras carreras a lo largo de estos años, porque nos juntábamos en casa de José Ramón a ver todo su trabajo. Desde
fumando mota. A fumar mota y a ver tu trabajo.
Oye, qué maravilla. La verdad es que no creo que el trabajo refleje lo que yo les pude haber enseñado, porque pueden ser mejores. Pero, pero les agradezco.
Ahora
con mucho cariño.
Bueno, gracias, maestro.
Los quiero mucho.
Gracias, Trino.
Igualmente.
Gracias. Compren su libro. ¿Cómo serán verdaderamente los extraterrestres? De José Trinidad Camacho Trino.
Muy bien, abrazo, Trino. Maestro. Gracias, de verdad. Abrazo, maestro. Y nuestra admiración. Y nosotros tenemos un top 10 delicioso el día de hoy. Se intitula Nombres de bandas que podrían ser títulos de películas porno. Híjole. ¿Qué te parece Sin Manguera? En vez de Sin Mandera, ¿está bien? O Banda Pelillos, pero cortitos, chiquitos.
¿Y qué te parece Black Kiss?
Ok. Un beso a todos.
Beso nefasto.
Esto es la corneta, de verdad, gracias. ¿Qué? ¿Tenemos que ir a un corte nuevo otra vez a vender cosas? Bueno, ni modo. Bueno, pues gracias. Y ahorita venimos, no se muevan, esto es la corneta.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Bueno, raza, pues a continuación tenemos para ustedes la sección más boñigosa y pestilente de este programa. No es la de política, esa por ahí ya pasamos.
Ah, esa ya pasamos.
¿Sabes qué se nos quedó en el tintero, güey? Ahorita me acabo de acordar. Perdón, nuevo que te cambie la jugada.
¿Qué? ¿El pelón?
El güey este, el nuevo presidente del PAN y la declaración tan estúpida y absurda que se acaba de aventar, fantasiosa, sacada de la manga.
Pero no creo que ni siquiera sea fantasiosa, yo creo que nada más dijo una tontería, ¿no? Que ¿a quién se le ocurriría lo que está diciendo este güey? A nadie nunca. Es una
mentira.
Escuche,
por favor, a este güey.
Yo creo que la regó.
¿Qué pasó?
¿Cómo se llama? Romero, ¿no?
Pasó presuntamente del líder del cártel inmobiliario al líder del Partido Acción Nacional. Que está
se llama Romero, el señor.
Jorge Romero, sus momentos
Jorge
más
Romero.
Oscuros los está viviendo Acción Nacional en este 2024, sin duda.
Ya, adiós. Acción Nacional y el PRI. El PAN y el PRI son marcas gastadas, ya muertas, diría yo. Hay que reformar, refundar, oye, hacer otros partidos, esos dos ya valieron.
Morena está reclutando, güey, está buscando tener una base de 10 millones de afiliados al partido. Es tu oportunidad, tu momento.
Morena lo que está haciendo pues, es nada más pues purificando ratas, por ejemplo, adhiriendo a gente que le convengan y demás. Y de verdad, yo siento que tienen que refundar el panel. Pero de verdad, escuchen este erute, porque no le puedo llamar de ninguna otra manera.
Esta mentira.
Ladrido. Yo no creo que lo esté diciendo, o sea, yo creo que la regó, güey. Nadie puede decir esto en su sano juicio. Adelante, Romerito, ¿qué dijiste?
Como por ejemplo que en esta ciudad estén queriendo proponer que se pueda abortar a una criatura que tenga 9 meses, a la que le falte un mes por nacer.
A ver.
Los embarazos ahora duran 10 meses, por lo visto.
De entrada no le salen las matemáticas al güey, porque a los 9 meses pues, se termina el embarazo, ¿no? No le falta un mes para nacer, no duran 10 meses.
No, duran 38 semanas.
Correcto.
El periodo de gestación.
Y luego nadie está proponiendo la interrupción del embarazo a los 9 meses. No digas tan tonterías.
Dice que aquí en la Ciudad de México están promoviendo la interrupción del embarazo a los 9 meses. O sea, ya nació el niño a los 9 meses y te lo ejecutó.
Vamos a matarlo.
El aborto a los 55 años también es posible. Digo, espero que no se le ocurra a mi jefa,
o sea, pero,
¿no?
De veras, estas son tonterías. Son si lo dijo intencionalmente, pues qué poca madre, porque eso es una mentira absoluta. Nadie está proponiendo la interrupción del embarazo a los 9 meses.
Nadie. En ningún lado.
En ningún lado. Y luego, Romerito, los niños no nacen a los 10 meses, güey. O sea, de veras.
Es que esta oposición de verdad da risa.
No, pero ¿sabes qué? Mira, no es la oposición. Te voy a decir una cosa. Ese dicho también de la oposición derrotada. O sea, ahora resulta que o estás con el gobierno o eres una mierda. Pues no. En realidad el gobierno es el que es bastante deficiente, el que hace bastante mal el trabajo en muchos aspectos. Y hay que ser crítico del mismo. Entonces, no puedes tampoco meter en la misma bolsa a Romerito con este erute. O con otras personas que no estén o estamos de acuerdo con muchas cosas que hace el gobierno. Porque esto nomás es decir una estupidez, ¿no? Una tontería. Eso, perdón, pero es una falta de comprensión.
O es una estupidez
de todo.
O es una mentira. No hay de otra.
Ah, yo creo que es una estupidez. Porque, o sea, no, o quién sabe, a lo mejor está diciendo mentiras. Pero te digo, no es la oposición como un bloque. Es como hablar de el pueblo, ¿no? El pueblo es una cosa monolítica. La oposición no es una cosa monolítica tampoco. O sea, no es meter a todo el mundo en la misma pinche bolsa.
¿No crees que estos compas están siguiendo un poco el ejemplo de Donald Trump, que se aventó a decir
mentiras?
Que la gente se come a las mascotas en Springfield.
Sí, sí.
Y que,
¿ya viste
y que Biden y Hillary Clinton comen bebés?
Comen bebés.
Todas esas cosas de las cuales no hay una sola
prueba. Lo peor es que hay gente que se los cree. Lo peor es que hay gente que dice, sí, sí es cierto.
¿No
estaba es que
haciendo
van a matar
Romerito
bebés
lo mismo?
Pues Romerito, no sé. Si es así de perverso, pues de verdad, qué asquito.
Mentiroso. ¿Eh? Sí, qué terrible.
Yo le voy a dar el beneficio de la duda y voy a pensar que nada más es medio peneque. Pero bueno, bueno soy yo porque soy una buena persona.
Vamos a los espectáculos. En donde el conductor René Franco, que a mí me cae a todo dar, y que pues, su pecho no es bodega.
¿Ahora qué hizo René?
Creo que
¿ya no está enseñando el saco escrotal en la televisión?
No, tristemente
¿no te acuerdas?
No son sus testículos lo que lo lleva a las primeras planas de la prensa rosa.
¿Qué dijo ahora?
sino que ahora arremetió en contra de Lolita Cortés. Ya ves, Lolita Cortés, que esta cantante que ha sido muy exitosa como juez, como Peter Pan, y como juez en programas de concurso de música, ¿no? Siendo brutal en sus declaraciones y demás. Bueno, pues René Franco afirmó que la postura de Lolita no permite que las nuevas generaciones disfruten de adaptaciones teatrales contemporáneas. Esto porque dice que la actriz está equivocada al oponerse a una nueva versión de la obra de teatro La Señora Presidenta, que fue icónica y que en su momento protagonizó Gonzalo Vega magistralmente.
¿Y se opone Lolita Cortés a una
Se opone.
Nueva...
Creo que ahora va a ser Arat de la Torre y Le Deseo el Mayor de los Éxitos.
¿Pero por qué se opone? ¿Lolita Cortés qué? ¿Por qué Lolita Cortés es árbitro de lo que está bien y está mal en teatro? O sea, ¿por qué? Digo, cada quien caga lo que quiera, ¿no?
Yo digo. Tiene Lolita derecho a opinar lo que él quiera, pero tiene derecho a decir
lo que
esto
ella
que dijo.
Quiera.
Lo que ella, perdón. Tiene René derecho a decir. Pues sin querer.
A ver, René, insinuando sí.
Que Lolita
así,
ya
wey.
La. Por supuesto que es mujer, ¿no?
Es Lolita Cortés, güey. O sea, qué pedo. Concéntrate, cabrón.
En ningún momento afirmé yo
mira, Eduardo,
que Lola Beltrán haya sido mujer.
¿Qué dijiste? Te voy a dar tu cuerno esos con los que oyen los viejitos. ¿Qué dijiste? ¿Que yo qué?
En ningún momento dije que Lola Beltrán haya sido mujer. Que quede claro.
Lola la Glande. Bueno, Lola ya. Glande. A ver, vamos entonces a escuchar lo que le dijo groseramente, siento yo.
A Lolita Cortés no le gusta esta nueva versión de La Señora Presidenta, y así le contesta René Franco.
Que chinguen a su madre todos los que digan que no se puede montar La Señora Presidenta. Porque la hizo Gonzalo Vega. Hace tantos años el señor Gonzalo Vega. Las cosas se acaban y pasan y no puedes evitar que otro productor tome una obra y ponga otro actor porque por tus huevos, Lolita Cortés, la pinche obra no se puede montar. La señora dice que la obra es intocable, inmontable porque la lamió y le echó un pedo Gonzalo Vega, ya no se puede montar.
Es una falta de respeto cuando el señor don Gonzalo Vega hizo lo que hizo con esa obra y después Héctor Suárez.
Chingues, carajo, ¿cuál falta de respeto a quién? ¿A ti? ¿Al cadáver de Gonzalo Vega? ¿A su espíritu que vive en el Olimpo del teatro?
Lo mejor es que nos dejemos, nos quedemos con el recuerdo de nuestro Gonzalo Vega. Perdón, don
loca,
Gonzalo.
Para, ¿viste eso? ¿Viste esa estupidez, güey? ¿Qué idiotez es esa? O sea, ¿por qué las nuevas generaciones no van a poder ir al teatro a ver la obra nomás porque un actor que ya se murió la hizo y como si la viste...
No se puede volver a montar.
Chingada que no quieres que nadie más la vea más que tú y tus huevos. Entonces,
bueno, a ver,
que no la monten.
Ya, güey.
Tranquilo, René.
Franco.
Relájate, hermano.
Pues, ¿sabes qué? Con todo y las palabrotas altisonantes que me divirtieron muchísimo, René, tienes razón. ¿Por qué no van a poder hacer la obra una y mil veces? No entiendo. Pues eso para que vean si es conservadurismo a lo tonto. O sea, como ya se hizo y se hizo muy bien, ya nadie lo puede volver a hacer. No, güey. Se puede. ¿Cuántos? A lo mejor la hacen y sale peor, pero a lo mejor la hacen y sale mucho mejor. Yo qué sé.
No, y con Arad de la Torre va a salir muy bien. Porque es un actorazo. Estoy seguro que va a ser un éxito. Sí, sí, se lo deseo de todo corazón. Y además,
chúpasela.
¿Por qué?
Nada más. Arad. No, guácala, no. Ni Arad. A ninguno de los dos. Que se la chupe el nuevo a los dos. Pero bueno. A ver, ¿qué ibas a decir algo? Porque yo creo que tenemos que estar de acuerdo en esto, ¿no? O sea,
en que se la vas a chupar. No, vas a hacer... no, lo que iba a decir es que si la lógica de Lolita se impusiera, entonces no se podría hacer nunca un remake de una película.
Nada.
Y se han hecho cientos, si no es que miles.
Mil.
Yo se las chupo.
A los dos, no, a los dos.
A los dos, sí, sí.
Tú
sí.
No nos tienes contento, Monreal, por andar volando en helicóptero, pero qué regañada te pusieron.
Oye,
desde Palacio Nacional.
¿Qué tal? Los huevotes, no, y me verán, y me seguirán viendo, ¿eh? Y de repente, ¡zape! Durísimo, desde hasta arriba, que no
pues,
porque tenemos que cuidar nuestras actitudes.
No puede haber gobierno rico con pueblo pobre.
No, ¿y qué pasó con la gran seguridad que imparten en los estados? Tú vas bien chingón en tu helicóptero y no te pasa nada, pero pregúntale a la gente que tiene aquí en carretera, güey.
Pero para quien no lo sepa, salió Claudia Sheinbaum a regañarlo públicamente, durísimo, y se tuvo que comer... Sí. una montaña de estiércol, que eran sus palabras, porque dijo, no, y claro, me van a ver mucho en helicópteros y tal, tal, tal. Bueno, tómala.
Bueno, bueno. Oiga, pero también hay un pique ahí fuerte, ¿no? ¿Cómo está, don Videgaray? ¿Cómo le va? Oiga, mire, también hay una pugna, ¿no? O sea, está el vampiro que del fronterizo, ¿no? El Adán Augusto, que ya ves que ese impone luego su chorizo. Y luego también está el Monreal, ¿no? El Monris, que ya también andan ahí en las pugnas, ¿no? Porque cada quien comanda su propio grupo de poder y todos traen bronca con la señora presidenta. O sea, el poder de la señora presidenta no es el todopoderoso del viejito anterior, ¿no? O sea, este poder está bastante acotado, bastante cuestionado, bastante menor, digamos. Y estos dos personajes y otros también quieren comerle el mandado. ¡Ah, se los tengo! ¡No se haga, por favor! ¡Se lo están viendo todos! Y lo del regaño fue pues así de, pues aquí mis chicharrones truenan y al rato vendrá la venganza. Sí, le gustó, pero nada más pura farmaya. ¿A poco crees que se va a dejar así? Sí, con su grupo parlamentario no va a ser su desmadrito el güey. Lo que sí está bien, chafa, que anden volando en helicóptero. Váyase por la carretera a ver si le toca un retén de narcos. Che, güey.
De acuerdo. Bueno, dejando la política de lado, que insiste en entrometerse en todos los espacios de este programa, no sé por qué. Escuchemos a Galilea Montijo, esta gran conductora de televisión mexicana, una mujer muy bella, muy exitosa, con una gran simpatía, cercanía al pueblo. Una carrera que no ha estado exenta de momentos complicados. Nos habla de uno de ellos. Adelante, Migali.
A mí me pasó que se me cruzó por güey. O sea, se me cruzó unos medicamentos nuevos que tenía, antidepresivos. Ajá. Y ahí, ¡ay, entradito a la
de mi agüita de Jamaica!
Porque aparte me di cuenta cómo fue. Ajá. Yo no me di cuenta.
La peda que
de
me
la transición.
De la transición. O sea, según yo estaba perfecto y todo el mundo me empezó a ver como.
¿Pero estabas en vivo?
Sí.
Galilea.
No lo vuelvo a repetir.
Ok, a ver. Dice que se tomó unos medicamentos. ¡Ay, por favor! Nosotros hemos conducido programas pedos, drogados. Claro que nosotros no somos Galilea Montijo. Me gustaría ser Galilea Montijo un día, nada más para ver qué se siente. Oye,
a ver, ¿cómo sería ser Galilea Montijo?
Sí.
Bueno, ¿y qué? O sea, ¿cuál es? Gali, no te preocupes, ¿cuál es el problema? O sea, adelante, se te pasaron las cucharadas, tienes que trabajar, hiciste el programa,
eso de que ebria, ya. Eso de que los medicamentos se le cruzaron, se le crea. Sí. Ay, los medicando, no. Andaba yo en la noche, hasta el dedo, ya dieron las 5 de la mañana, había que ir a trabajar y seguía yo peda. Así se dice. Yo creo
que más bien era una emisión nocturna, en la que tenía que llegar. Entonces, quizá en la comida se le pasaron las cucharadas y luego ya llegó al programa.
¿Cuántas veces nos fuimos a comer con la trupe de drogadictos y luego teníamos que ir a un programa, una entrevista?
¿Cuántas veces hicimos programas de radio y televisión dopados?
Hay una serie de programas de televisión de los cuales yo no me acuerdo y Eduardo tampoco. Y no se acuerda, pues, más que el público que los vio.
Ojalá y nadie.
Porque estábamos hasta el huevo. Sí. Pero sí, o sea, yo hice programas de televisión en estado lamentable y este programa lo conduje pero volando, güey, mil veces.
Es que teníamos la teoría de que así salía mejor, pero luego descubrimos que no, que nada que más no. Arrancábamos con muchas ganas y luego nos daba un bajonazo terrible y se hacía eterno el resto del programa y luego crudo. Entonces ya decidimos.
Programa malísimo, la verdad.
No hacerlo diario. Dejarlo para los momentos especiales.
Solamente para los fines de semana. Los momentos especiales que eran los jueves y los viernes, ¿no?
Para aquellas ocasiones y nada más. Bueno, tendremos Top Ten el día de hoy aquí en La Corneta y se va a llamar Nombres de bandas que podrían ser títulos de películas porno.
Mande los suyos @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Nombres de bandas que podrían ser títulos de películas porno, como Vaselina. Ok, ahí tienen. O también, ¿qué te parece Banda El Recoño?
¿O qué te parece Panda? A ti te gusta Panda, ¿no? Siempre me dices que mientras más Panda, mejor.
Ay, güey. Banda Ladillas, digo Cuisillos. No sé.
No existen las nalgas de Van Gogh, es la oreja. Ok, dejen de mandar esa propuesta. Las nalgas las de Van Gogh, no.
Y hubiera sido más difícil amputarse una nalga, ¿no? Y mandársela a su amada.
¡Ah, qué dolor!
O sea, rebanarte una nalga entera. Porque además es uno de los músculos más grandes del cuerpo.
La cortadora de jamón.
¡Glúteos! ¡Máximos!
@lacornetafm, volvemos.
La Corneta. Más que un informativo.
La Corneta. Ya estamos aquí sus papás. ¿Cómo les va?
Ya tengo mi narizota puesta, Estaquita.
Ya tengo mis zapatotes y mi flor que echa leche. No. Pues sí, güey. Bueno, y ahora vamos a...
al top ten que se llama.
¿Quieres? ¿Ya es el top ten?
Nombres de bandas que podrían ser títulos de espérate. Películas porno.
¿Dónde, a dónde se fue tanta corneta? ¿Se la tragó?
Se fue entre tus nalgas.
No, se la tragó Trino. Se la tragó el del podcast.
Se la tragó nuestra discusión sobre Putin.
El del podcast.
Zelensky.
Se la tragó
Biden
Putin. Se la tragó Biden. Se la tragó. Bueno, no. Porque también no, hablamos de política y de otras cosas, ¿no?
Se la tragó.
Ah, René Franco sí se la tragó. Sí, René Franco sí.
Toda.
Sí. Digo, el otro nada más por la investidura y porque se nos hace grosero hablar de esos términos.
Sí, porque es grosero.
Sí. Jorge Romero también se la tragó.
Del PAN se la tragó toda, porque qué manera de decir tarugadas.
Sal al aire tantito nuevo. Nuevo.
Tú ya. También te la tragaste.
Más quería que te tragaras un pedacito que fuera chiquito. Tantita, una probadita nomás.
Bueno, gracias a quienes enviaron sus propuestas a través de arroba la corneta FM. Esta es la número...
Nombres de grupos que podrían ser películas porno. No me baja.
La arrolladora banda El Riflón. No sé
la
si existe.
La arrolladora banda El Limón de Nylon.
El limón de Nylon.
El limón de... No, ya. Bueno, nombres de bandas que podrían ser... Lengüetazo en el... No, ya. Nombres de bandas que podrían ser títulos de películas porno. Híjole, ¿qué es esto de los Jonas Brothers, güey? ¿Qué es eso?
No entiendo. Eso sí existen, ¿no? Los Jonas Brothers.
Los Milky Brothers, ¿no? ¿O qué?
¿Los Milky Brothers?
Los Jonas Brothers. Los Milky Brothers, güey. Exacto.
Bueno, vamos a la número 9, ya la puso, ¿no?
La número 9. Nombres de bandas que podrían ser títulos de película porno. Los Amantes de Lolas.
Los Amantes de las Lolas.
Yo soy parte de ese grupo. Yo soy un amante de Lolas. Me encantan.
Igualmente.
Las Lolas, tío. Esas Lolas.
¿Se acuerdan de la banda de Los Amantes de Lola?
Sí.
Era así como de los 80, ¿no?
Era el Gazú. Era Gazú.
Cas.
¿Cómo se llama? Cas, claro.
El Vitola.
El Vitola.
Y todos
por
los
ahí
demás
andan
quedaron,
todavía. Los Amantes de Lola por ahí andan todavía. Gazú es un gran guitarrista, güey.
Ahí está, mira, estamos
muy bien. Creo que mamá se está metiendo coca.
Creo que está
canción.
Volviendo loca la canción, ¿no? Coca.
Y se está metiendo coca, sí.
Y le llevaban al Alcacelser a la cama, a su mamá que estaba bien drogada.
Yo sí me acuerdo de ir al Rockstock, güey. A oír
y a Rocotitlán.
Y a Rocotitlán. Hace muchos siglos. Serán pocos los que saben de lo que estoy hablando. ¡Pongan Caifanes! Ya, la vamos número. A la número
8.
Nombres de bandas que podrían ser títulos de película porno. Fresas con crema de lubricante.
Fresas con crema contra los fuegos. Ya,
había una banda, pero creo que ni tocaba, ¿no? Eran así como timbiritos.
Fresas con crema era un grupo pop así de chavitas, que
chavillos
cantaban, que hacían playback, pues. Ah, sí, Fresas con crema también tenía chavillos.
Sí,
no
había hombres
niños?
Y mujeres, había de los dos.
Ok. Fresas con crema.
Toño Mauri, okay. Creo que estaba ahí en Fresas con crema, si no mal recuerdo.
Ahí está.
¿Esto es Fresas con crema, nuevo?
Sí, qué basura. ¿Qué es esto? Sí. Musicalmente una delicia, güey.
Pues me da ganas de cambiarle la letra a todo. Que vas
a ver,
súbele, cenar.
Esta cornet. Sí, o sea, synth pop del más chafa.
Era una mierda en los 80, ¿qué esperabas?
Una mierda. Bueno, ya quita esa mierda, por favor.
La número
7.
Pola, quita esa mierda.
Quita esa mierda.
Nombres de bandas que podrían ser.
Esa es mi bipolaridad, güey.
Que pueden ser títulos de película porno. Calibre 50 centímetros.
Ok, ¿en qué número estamos? 6. Nombres de bandas que podrían ser títulos de película porno. Parchichis. Digo, Parchichis.
Ya nadie se acuerda de eso, güey.
¿De Parchís?
O sea, quizá en el asilo, en la
¿habrá
casa
de algunos
retiro,
que se acuerden ya de Parchís, güey? Tino, y la ficha roja y la ficha azul, güey.
Yo eso era Parchís, güey. Ficha roja.
El primer supergrupo en español, creo, salido de España, además. Estos güeyes que cantaban esta madre. Y luego el güey de Parchís creo que acabó vendiendo drogas y o sea, fue terrible. Y luego hubo
perdió un brazo.
Coche, perdió un brazo.
Tino.
Sí. Tino, exacto.
Pero bueno, esto ya, esto es casi creo que de los 70, güey. Sí. Principios de los
jamón,
80,
jamón. Venga, chistos.
Nombres de bandas que podrían ser títulos de película porno. Pito Pérez. ¿Tú te okay acuerdas de La vida inútil de Pito Pérez?
De Pito Pérez, sí, sí, sí. ¿Qué te parece banda Pelillos?
¿No? En los huevillos.
En los huevillos. Vamos a la que sigue, que es la número
5.
Nombres de bandas que podrían ser títulos de película porno. Smashing Pumpies.
Los Smashing Pumpies. Me acuerdo cómo me caía gordo el que cantaba en esa banda, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero me caía en los huevos. Ok, la que sigue es la número
4.
Es Billy Corgan.
Nombres de bandas que podrían ser títulos de película porno. La Sonora Macanera.
¡Azúcar! Ok, la que sigue es la número
3.
La número nombres de bandas. Nombres de bandas que podrían ser títulos de película porno. División Minúsculo. Ok.
Culión Álvarez y su norteño banda.
Wow. Ay,
pobrecito.
Peso ay, saco.
La Onda y Profunda con Vaselina.
Ah, okay.
La Onda Vaselina, ahí estaba Ari Boroboy, ¿no?
Claro, en La Onda Vacenol.
Bueno, las Teen Topless.
No. Wow, las Teen Topless. De eso sí, para que veas, ni siquiera nosotros nos acordamos de los Teen Topless. Eso sí que es viejo.
Pero está groserísimo, las Teen Topless.
Está bien. Pues, ¿qué tiene de malo, güey? Es un grupo de señoritas chichonas. Está bien.
El huevo de Van Gogh no existe. Ya dejen de mandar lo mismo, por Dios.
¿La nalga de Van Gogh?
Ni el pito de Van Gogh tampoco.
Se cortó uno. Bueno, la que sigue es la número
2.
Ah, ya sé cómo era, güey. Nombres de bandas que podrían ser películas de películas porno era los Jodas Brothers.
Ah, ok.
Los bueno, mismos más.
Así sí.
Jarabe de
así
palo.
Así sí, así sí. Bueno, venga, venga.
¿Vas?
Ah, Jarabe de palo. Espérate.
La dos.
¿En qué número estamos? Ya ni sé.
En la okay dos.
Ahí les va. Espérate, en la dos te digo.
¿En cuál estamos?
La gusana de un...
¿Dos?
La gusana de un
solo
ojo. ¿En
cuál estamos?
¿Dos?
¿Cuál, señor?
La gusana...
¡Es que no oigo!
En la dos.
La gusana de un solo ojo. Digo, ciega.
La gusana tuerta.
Ok, ¿qué te parece? La cuca unplugged.
Okay. ¿Pero por qué dices solo tarareo?
La cuca. La cucaracha, la cucaracha.
Y finalmente la número
1.
¡Ah, no! ¿Qué es esto, güey? La número 1. Nombres de bandas que podían ser títulos de películas porno. ¡Wow! Miadona. No. Madonna Mela. ¿Qué te parece? Madonna, güey. O sea, ¿cómo se ve que en esta lista la hicieron rucos, güey? Porque no veo una banda nueva. No veo una banda nueva, güey. Todo es pura rucada, güey. O sea, no hay un grupo nuevo aquí, güey.
¿Qué
sácate
te parece?
Una nueva, nuevo. Una de una banda nueva.
Esta es nueva. Los Frijoles. Otro pedo musical. Hombres.g. También es viejo.
Soba ¿no? Estéreo. Jarabe de chupas. Ok.
Jarabe de plátano.
Ok. Y pues ya, ¿no? Y ya se acabó.
No, que no se acabe. One Erection.
Ya se acabó, One Erection.
Es okay un poquitito más nuevo.
Semi, bueno, ¿no? One Erection. A mí ya me dicen el One Erection a month. Pero bueno.
¿Qué te parece esta? Querías una nueva, ¿no? Nombres de bandas que podrían ser títulos de películas porno. BTS o Michilote.
Saludos al BTS Army. Junten manitas para seguirnosla.
Sí, ya, okay. Relájense. Además, nunca nos metimos con nosotros. Chochoche no
existe.
¿Nunca
nos metimos con nosotros?
Con usted.
Nunca nos metimos con nosotros. Güey, ¿qué está pasando?
No sé.
Y luego se te quejas de que yo no sé en dónde. ¿Qué?
¿Qué número va nuevo?
A ver, ¿en qué número estamos?
¿Qué sigue?
Ya no, señor, ya se acabó, ya. Ya se
¿Te imaginas lo horrible que será cuando te estés muriendo y lo último que digas es, ¡no me baja el top ten! ¡Ay!
Adiós.
Te mueras.
Bueno, pues muchísimas gracias.
¡Háblale a MEMS! Pues,
espérate. Ya habrá tiempo eterno para eso nuevo. Bueno, ahí está el podcast de la corneta extendida. En lo que destaca agoniza y arroja el esputo.
Espo. Cuando arrojas el esputo, lo que dices es eso. Espo. Y te mueres.
No, es cuando expectoras. Esputo es lo que arrojas en la expectoración.
Bueno, no arrojen esputo en la calle. Es una grosería, no lo hagan. O sea, de veras.
Eso es esputo.
¿Así? Bueno, Eduardo y el Iniesta. Y el
Iniesta
nuevo,
no tiene nada que ver
con
eso.
Y tú que nos oyes también, ¿cómo no?
Puedes escuchar la corneta extendida, que hoy estrena episodio y como venimos del puente no tengo ni idea qué corresponde el día de hoy.
Sí, hoy estrena. ¿Qué tenemos de estreno hoy?
Se llama Dragas y Bragas.
¡Ah, Dragas y Bragas!
¡Dragas y Bragas!
Estuvo perfecto, sensacional este episodio. Nos hizo favor de acompañarnos, ¿cómo se llamaba? Margarita Drag Show. Échenle un ojo en redes sociales a Margarita Drag Show. Su Instagram es Margarita-Drag Show. Vino en personaje en drag a la grabación del podcast. Y además de que nos ilustró, aprendimos muchísimo qué buen sentido del humor tiene. Porque ella hace show también de comedia. Entonces, nos hizo reír muchísimo. Disfrutamos de esta chica de talla grande que deseas tú tener en tu vida diaria.
Madre, y la verdad es que nos explicó todo acerca de qué es una drag queen, de qué se trata el mundo de las dragas, la diferencia, por ejemplo, entre una persona que se traviste o traviste y una draga, cómo son los espectáculos, cómo los idean. O sea, realmente una plática interesante y una asomada a un mundo que yo desconocía por completo, pero me pareció interesantísimo, no se lo pierdan.
Así es. Oye, ¿querías otra banda
¿Cuál
vieja?
¿Cuál sigue? ¿Qué?
El Tri, pon.
Okay. El empujón de Tri, ok.
Oye, nuevo. ¿Qué número sigue en el top?
Ya se acabó. Señora.
¿Ya? ¿Estás seguro?
Ah, bueno, no, si quieren nos podemos ir.
Mira, traigan 7, 6, mi chocolatito.
¡Ya me estoy haciendo popó! ¡Nuevo! Creo que ya tengo lleno el pañal.
Ahorita voy.
Sí. Gracias, llevo yo cobijita, también. ¿Eh? ¡Ay! Ya me cagué.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, Derechos Reservados, México 2024.